verdaderos protagonistas.
Los protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar está Carolina Fierro, politóloga. Carolina, bienvenida nuevamente a esta mesa.
Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes.
Está también con nosotros Sergio Araújo, excandidato a la alcaldía de Valledupar. Doctor Araújo, gracias por estar en esta casa.
Ya nadie se acuerda de eso, Juan Carlos. Muy buena noche a todos.
Carlos se lo volvió a refregar.
¿Cómo lo presentamos? Dirigente uribista. ¿Cómo quiere que lo presentemos?
Comentarista de Voces RCN.
Comentarista.
Con frecuencia.
Columnista del diario El Tiempo, ¿no? Además.
Sí, también.
Analista político, columnista del diario El Tiempo. Muy bien. Está igualmente Andrés Villamizar, quien fuera director de la Unidad de Protección. Bienvenido, doctor Villamizar, a esta casa.
Gracias, Juan Carlos, como siempre, y un saludo a los compañeros de mesa y a los oyentes.
Y está asimismo el representante del Centro Democrático, Federico Hoyos. Doctor Hoyos, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y a todos los panelistas un saludo.
Bueno, el acuerdo de terminación del conflicto, el nuevo acuerdo de terminación del conflicto que firmó el gobierno del presidente Santos con las FARC el pasado jueves en el Teatro Colón de Bogotá, ha empezado ya su trámite de implementación y de refrendación en el Congreso de la República. Recordemos que el tratado de terminación del conflicto, el acuerdo anterior, el firmado el 26 de septiembre en Cartagena, en el centro de convenciones a las afueras del centro, pues fue llevado a la refrendación popular, como había prometido el presidente Santos en ese plebiscito del 2 de octubre, pero ganó el no. Se firmó este nuevo y entonces ahora la idea es que se va a implementar y sobre todo que se va a refrendar en el Congreso. Hay quienes tienen la tesis de que los congresistas pueden refrendarlo, porque como ellos representan al pueblo, es decir, a lo que se llama en el derecho al constituyente primario, pues ellos son el pueblo y que ellos pueden refrendarlo. Otros creen que no. Lo cierto del caso es que ha empezado este trámite hoy y se dice que ya en el Senado de la República la refrendación irá con cierta velocidad. Pero hay una cuestión que es la siguiente. Se ha hablado mucho de lo que se llama el fast track. El fast track es la traducción del inglés de la expresión vía rápida, que consiste que se pueden llevar unos proyectos de ley, se pueden tramitar, se pueden aprobar de una manera más rápida, como lo dice el nombre allí. Entonces, en lugar de que una reforma constitucional, de que un acto legislativo tenga ocho vueltas, ocho debates, se puede hacer en cuatro, es decir, en la mitad del tiempo. Lo que ocurre es que la Corte Constitucional debe definir eso a la hora de refrendar y de implementar estos acuerdos, y hoy se conoció la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, que se opone a eso y dice que no, que el fast track solamente estaría vivo con una refrendación popular, es decir, si el pueblo, si los ciudadanos salen a votar nuevamente. Aquí la pregunta, y perdón por este enredo, yo estoy tratando de hacer la explicación de la forma más sencilla posible, pero aquí la pregunta es si finalmente esto se va a aprobar rápido o si los congresistas se van a asustar, porque en caso de que se requiera la refrendación de los ciudadanos y no de ellos, pueden llegar a cometer un delito. Algunos hablan de prevaricato. ¿Qué cree usted que va a pasar aquí? Y se lo pregunta Andrés Villamizar.
Bueno, yo creo que es un muy buen resumen el que ha hecho Juan Carlos de un tema supremamente complejo. Y bueno, vamos a tratar de aclarar algunos puntos. Yo creo que la refrendación no va a ser problema. Yo creo que entre hoy y mañana eso debe quedar aprobado en el Congreso. El problema para mí no es tanto jurídico, sino político. Yo creo que eso es una refrendación que queda coja políticamente. Cuando se perdió el plebiscito, yo publiqué algunos trinos donde más o menos planteaba mi posición frente a este tema, y era que yo creo que había dos caminos para solucionar el tema y salvar el proceso de paz. O bien una nueva refrendación popular, o bien un acuerdo nacional que incluyera a los del no. Y creo que el gobierno hizo un esfuerzo gigantesco, sincero, para convocar a los del no, pero no se logró. No se logró, y es un hecho irrefutable que el expresidente Uribe y los principales voceros del no están en contra de este nuevo acuerdo. No hay ese gran pacto nacional. Entonces, así yo veo políticamente débil, con muy poca legitimidad, digamos, la ratificación vía Congreso de la República, así sea jurídicamente viable.
¿Está de acuerdo con Andrés Villamizar, Sergio Araújo?
Esto va a ser aprobado, todo el mundo lo entiende así, porque el gobierno va a hacer valer sus mayorías en el Congreso. Pero eso es una aprobación espuria, porque además que plantea una crisis de representatividad, lo que el pueblo negó, el Congreso con una mayoría construida sobre intereses satisfechos con el presupuesto nacional, que otros llaman mermelada, no puede negarlo. No puede aprobarlo el Congreso. Eso ya está negado por el pueblo. Y me pregunto qué costo tendrá para esos congresistas aprobar lo que el constituyente primario negó en una votación cuantiosa y clara, una mayoría que fue clara. Ahora, esta es una nueva versión del mismo acuerdo, no es en realidad un nuevo acuerdo, ni siquiera tuvieron el pudor de cambiarle el título, hasta el título es el mismo, Juan Carlos. Esto va a tener un costo muy alto, esto será la semilla de una gran discordia de aquí al 2018, y además el presidente que sea elegido llegará con un mandato. Si gana un presidente de la coalición que ya propuso Timochenko, pues ese presidente tendrá que hacer una implementación porque ese mandato será claro. Pero si gana un presidente del bando contrario, el mandato también será claro, y es el desmonte de todo esto que hoy se está aprobando de una manera espuria.
Pero, doctor Araújo, ¿no será que esa es una discusión conceptual, si es o no un nuevo acuerdo? Porque jurídicamente pareciera que este es evidentemente un nuevo acuerdo. Lo han
Cuando uno hace una cosa nueva, lo mínimo que hace es cambiarle el nombre. Pero además le voy a decir una cosa. Muchos colombianos leímos los dos acuerdos. Yo los leí los dos completos. Y tengo que reconocer que los miembros del equipo negociador del gobierno hicieron un esfuerzo, pero un esfuerzo supeditado a aquello que la FARC aceptó, y lo sustancial, lo sustantivo quedó en el texto de la manera que a nosotros nos parecía más grave. Porque además voy a decir una cosa que quizá no es el tema, pero yo participé profundamente en los días previos, en esos 40 y tantos días dramáticos. Hicimos todo un trabajo no visible de acercamiento con el doctor Sergio Jaramillo, con quien nos reunimos muchas veces, con el doctor Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga, con quienes estuvimos a puerta cerrada buscando puntos de encuentro. Aquí la verdad es que el gobierno, en un momento final, en vez de tener la cortesía mínima de llegar, a pesar de que así se había pactado privadamente, y soy testigo y lo puedo decir, en vez de llegar y decir, mire, hasta aquí llegamos con la FARC, esto fue lo que logramos, lo que hizo fue que nos notificó que era tómelo o déjelo. Fue el gobierno el de la premura, fue el gobierno el que no quiso aceptar la mesa técnica que propuso el presidente Uribe cuando dijo, en la última etapa podría ser buena idea que, y la proponemos, que se creara una mesa técnica donde estuviera la FARC, donde estuviera el gobierno y donde estuviéramos los voceros del no, no el Centro Democrático, sino los voceros del no. Yo soy testigo de conversaciones, muchas, con el presidente Uribe, con el doctor Jaramillo, con los delegados del Centro Democrático. Reuniones incluso en mi propia casa, hoy lo puedo decir. Entonces, el esfuerzo sí se hizo y había toda la voluntad de llegar patrióticamente a un consenso que le sirviera a los colombianos. La propuesta del Acuerdo Nacional que hizo Álvaro Uribe, que hicieron los voceros de no, fue genuina, genuina. Soy testigo de eso.
Carolina Fierro.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que más allá estoy de acuerdo con Andrés Villamizar en el planteamiento de la debilidad en la que va a quedar este nueva refrendación, pero se siente como una tristeza en el que un acuerdo realmente y un paso tan grande que iba a dar Colombia, que lo está dando, pero queda reducido a un pulso político en el Congreso. Y así va a ser refrendado, porque va a pasar con unos congresistas, refrendado por la institución más desprestigiada que tiene el país en el momento. Entonces, no es muy coherente en una sociedad en la que vamos a tener nuevos actores políticos, una reforma política, tema económico, porque evidentemente el posconflicto vale, en las regiones va a haber cambios en el tema agrario, bueno, en todo lo que tenemos, en lo que hemos leído en las 300 y pico páginas, y va a terminar en una refrendación realmente no representativa, que no es representativa de la sociedad, y es triste. O sea, es realmente, sí, hay mucho show y se hizo pues el tema en Cartagena, pasa otra vez, termina en el Teatro Colón reducido a 800 personas, y la verdad al país, en el fondo, el cambio no, el verdadero cambio de la que podría constituir la paz, no se va a sentir, porque termina en un punto en un pulso político en donde, claro, está la Unidad Nacional, está por otro lado el Centro Democrático, no es representativo, no se incluyeron los acuerdos que tenía, pero semejante tema para el país, que realmente iba a cambiar la historia, que la va a cambiar en los negociados, pero no está haciendo, no se le está dando la magnitud que se necesita, y mucho menos si hay fast track, porque pues en ese tema, en correr y correr y correr, claro, el doctor Humberto de la Calle tiene razón, tenemos que apurar a diciembre, pero es un tema tan trascendental para el país que termina reducido a un debate más en un congreso que es muy ilegítimo y que tiene una imagen muy bajita y muy negativa en los colombianos.
Federico Hoyos.
Cuando ganó el no, hubo un debate de fondo que pasó desapercibido precisamente por la grandeza con la que Álvaro Uribe y los líderes de no trataron el tema. Este debate fue si realmente, después de que el acuerdo se había rechazado en las urnas, había jurídicamente un acuerdo o no, o realmente se desvanecía todo. El doctor Humberto de la Calle, en Uniandinus, que es el centro de egresados de la Universidad de los Andes, lo dijo con total claridad, que si él no ganaba, no había acuerdo. Sin embargo, debido al estrecho margen por el que ganó el no, los líderes del no y Álvaro Uribe dijeron, hagamos concesiones, lleguemos a un gran acuerdo nacional, que fue el término de moda durante las conversaciones, y sin embargo, a pesar de que se hablaba constantemente que se necesitaba grandeza en este momento del país, el gobierno no tuvo esta grandeza. Y no la tuvo porque simplemente le notificaron a los del no que se había llegado supuestamente a un nuevo acuerdo cosmético donde hubo pequeñas mejoras, pero donde los temas de fondo quedaron iguales. Le menciono tres temas de fondo. Tema de participación política quedó igual. Tema de financiación política de las FARC quedó igual. Tema de justicia de las FARC quedó igual. Quedó muy parecido, Andrés. Sin embargo, así fue el nuevo acuerdo. Se desconoció la voluntad del no y ahora, después de que el presidente de la República dijo en incontables ocasiones que la última palabra la tendrían los colombianos, ahora vienen y dicen que no, nuevamente cambian las reglas del juego para decir que será el Congreso quien lo refrendará. El Congreso, en donde yo hago una última reflexión, no está en duda la legitimidad, diría yo. Está en duda la competencia del Congreso para refrendar, puesto que vuelvo y repito, fue el presidente de la República quien dijo que la última palabra la tenían los colombianos. Esto es un tema de democracia participativa versus democracia representativa, y se dijo que para alcanzar la paz con las FARC sería la democracia participativa, la democracia directa de los colombianos, quienes tendrían la última palabra.
Andrés Villamizar.
Yo quería hacer una precisión. Estoy parcialmente en desacuerdo con Sergio y con el doctor Federico, porque yo sí creo, claro, esta es una discusión un poquito semántica, si eso no es un nuevo acuerdo, pero el punto para mí, y creo que analistas objetivos, no necesariamente gobiernistas ni opositores, han dicho que hay suficientes elementos para llamar esto un nuevo acuerdo. La silla vacía es un análisis muy juicioso y muy cuidadoso del tema, sin que yo creo que podamos tachar a la silla vacía de ser gobiernista. Yo creo que también concuerdo en que hubo un esfuerzo y una intención sincera del uribismo y del no por alcanzar un acuerdo, pero también creo que lo hubo de parte del gobierno. Es decir, el gobierno se puso la camiseta. Yo creo que yo he hablado con varios líderes importantes del uribismo y me dicen que reconocen que el gobierno se puso la camiseta y peleó por esas puntos claves ante las FARC y para cambiar el acuerdo. Sí hubo cambios importantes en la financiación y hubo cambios importantes en el tema de la participación política.
Mínimos.
Yo creo que faltó un cambio fundamental que las FARC han debido aceptar y que creo que hubiera dejado satisfecho a buena parte de los voceros del no, y era supeditar y esperar la participación en política a que saldaran sus cuentas con la justicia. Eso además me consta que es una pelea que el gobierno dio en La Habana desde antes del plebiscito, es decir, todo el proceso de negociación, y ahí sí creo que le faltó un poco de firmeza al gobierno, y es una lástima porque eso le va a restar mucha legitimidad.
Juan Carlos, simplemente para responder una cosa breve frente a lo que yo llamo la no voluntad del gobierno, esta anécdota. El presidente de la República llama a Álvaro Uribe el sábado que anuncia el nuevo acuerdo y le dice reunámonos, se reúnen en el Comando Aéreo de Combate número 5 en Río Negro. En esta reunión el presidente de la República le dice, mire, presidente Uribe, aquí hay un acuerdo con unos cambios honestos. Y el presidente Uribe le dice, le pide, porque luego lo hace público en el comunicado, le dice, presidente, por favor, déjenos que los del no revisemos este nuevo acuerdo y nos manifestaremos frente a él. Esa misma tarde, después de que habían tenido la reunión, notifican al mundo entero que ya había un nuevo acuerdo y posteriormente pasan a firmarlo. Eso, yo diría respetuosamente, es falta de voluntad y es falta de cumplir la palabra que se le dio a los del no de lograr un acuerdo nacional.
Más grave aún, Federico y Juan Carlos, compañeros. En esa reunión, cuando el presidente Uribe le pide eso, el presidente de la República le dice, yo no tengo cómo atajar la rueda de prensa que ya está armando las FARC. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que las FARC fueron las que llevaron la batuta de esta banda de guerra, o de esta banda de paz. pero la batuta sí la llevó la FARC. El presidente le dice, en un gesto que me causó una sensación insólita de ternura. Yo no tengo cómo atajar lo que ya está armando la FARC.
Dijo el presidente Santos.
El presidente Santos. Y el presidente, porque había testigos, y los tres testigos que estuvieron ahí me relataron el episodio. Además, no lo negó el presidente nunca. Yo le tengo que decir que detrás de todo esto había unas conversaciones en donde incluso muchas veces estuvo involucrado el hermano del presidente, el doctor Enrique Santos Calderón. Yo hoy lo puedo decir con toda libertad, porque lo que se frustró, se frustró. Con todo el interés del doctor Enrique Santos, porque esto llegara a buen término. Nos cruzamos mensajes, conversamos con el doctor Sergio Jaramillo, incluso estando él en La Habana muchas veces, varias veces, por chat, por todos los medios posibles. Nos reunimos varias veces. Hubo voluntad de una parte del gobierno. Y hubo alguien en el gobierno que mal aconsejó al presidente de la República sobre la manera como presentaron el alcance final al que se llegó con la FARC. Eso se debió haber presentado en privado. Y en privado se debió haber dado una respuesta. Pero alguien aconsejó mal al gobierno. Le dijo, hay que llegar hasta aquí, hay que llevar a Uribe contra las cuerdas. Alguien le jugó una mala pasada al país.
¿Y usted sospecha quién es ese alguien?
Si lo supiera, lo diría, Juan Carlos. Yo creo que aquí ya me conocen, que yo no me guardo.
Pero aparte de que de ese alguien, aquí hay un actor evidente que le faltó voluntad.
El presidente de la República.
Aparte del presidente de la República, que tiene mucha responsabilidad en eso, también a las FARC.
Las FARC se concentraron en la última semana en un esquema de ira contra Álvaro Uribe y contra los del no, y cerraron la puerta. De hecho, también voy a revelar otra cosa. Durante un buen tiempo de esos 40 días, contemplamos la posibilidad de asistir a un país vecino, México específicamente, se ofreció. Había todo listo para que nos reuniéramos en México. Y en un momento determinado esa puerta se cerró. Es otra revelación que hago y respondo por ella.
¿Cuál era la intención de las FARC? O sea,
no, las FARC querían, nosotros pensamos que era posible, pero el presidente Uribe siempre fue claro en una cosa. Dos cosas, dijo, no hago nada sin que los otros voceros del no lo sepan. Tengo que ser claro con los socios de la coalición en este momento, de la coalición del no, que fue una coalición espontánea. Primero. Y segundo, no hago nada a espaldas del gobierno. Porque hubo un momento en que yo fui uno de los que propuse, reunámonos ya con la FARC. Y en las FARC la respuesta fue positiva. Me mandaron a decir, listo, vénganse mañana a La Habana. Y Álvaro Uribe dijo no, sin que el gobierno lo sepa no. Yo tengo que resaltar aquí un espíritu institucionalista y patriótico del presidente Uribe de una gran envergadura. Y lo digo hoy cuando ya esta tristeza nos consumió, porque yo estoy de acuerdo en que aquí el verbo rector es la tristeza. Lo digo en sentido singular, porque no es un verbo.
Me toca ir a una pausa y ya regresamos. 7:34 PM.